temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Recuerden que hoy acabamos también a las 8:15 porque hay previa de Champions. Bueno, previa de Champions no. Bueno, está la previa del partido de Champions, que el partido empieza a las 20:45. A las 8:15 empieza la previa de la Champions. Hoy va a ser un día más tranquilo. No va a ser un día donde volvamos a recuperar, volvamos a decir, volvamos a explicar cuál es toda la situación deportiva del club. Creo que todos los oyentes deberían saberlo. Me sorprende que a veces, también es verdad, y lo he dicho en muchas ocasiones, que no hay un 100% de socios simpatizantes del Español que escuchen el programa. Lo debo entender así. Por muchos motivos. Supongo que será porque o no conocen la onda media, o... Pues yo sigo de vez en cuando escuchando, es que no se oye la onda media en algún sitio. Es verdad que en alguna zona de Cataluña, por diversas circunstancias, no se escucha bien. No hay más repetidores. La onda media es lo que es. No es como la FM, que tiene repetidores y se va cambiando de dial a medida que vayas pasando por ciertas comarcas. Aquí es el 783 de la onda media y va donde va. Para lo bueno y para lo malo. Y yo siempre he de estar agradecido a la onda media. Siempre. Porque excepto un año en otra emisora que estuve en una FM, todo el resto de mi vida he estado en Tiempo de Español, me refiero, desde que empecé a hacer los partidos del Español en la AM, la que ahora a veces se conoce como Mordor. Pero de verdad que me siento contento, me siento orgulloso de hacerlo, de estar en la onda media
y de poder transmitir, poder hacer lo que a uno le gusta. En relación a lo que les decía al principio, de que no todo el mundo escucha el programa, lo puedo entender, porque a veces leo cosas en redes sociales de gente que son socios del Español, supongo, simpatizantes del Español, que en momento determinado opinan. Y yo leo lo que dicen y pienso, lo hemos explicado muchas veces. A lo mejor en otros sitios también se explica, pero que no sé si logran entender cuál es la situación actual del club. Una situación marcada por el tema económico. La economía es la que mueve el mundo. Que nadie se engañe. El tema económico es lo que mueve el mundo. Por eso hay, ya sé que estamos hablando de discursos totalmente muy distintos y de filosofías muy distintas, pero tanto el capitalismo como el marxismo, entendido en su amplitud, con las diversas variantes que cada uno pueda entender o pueda aceptar, es economía. Más que política, es economía. La economía es la que mueve en sí la política. Por mucho que alguno lo quiera disfrazar de una u otra manera. Y en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol, y hablamos ahora del Español, la economía es la que hace que vayamos hacia un sitio o vayamos hacia otro. Luego es verdad que hay una parte deportiva y que dependemos de un equipo, dependemos de unos jugadores, de un entrenador. Pero para construir algo hace falta dinero. Si tú quieres hacer una carrera... Eso se puede ver, por ejemplo, en MotoGP. No es lo mismo. Tú puedes ser un gran piloto con una moto mala y es difícil que puedas ganar un mundial. También es difícil ganar un mundial con una moto muy buena si eres un mal piloto. Pero cuando las dos cosas están en una misma situación, es decir, que eres un buen piloto y tienes una buena moto, aunque no tengas la mejor, es posible que ganes algo. Pero si ya, por muy buen piloto que seas, si vas con... Es que claro, yo no entiendo mucho de motos, pero, por ejemplo, no entiendo más tampoco de coches, pero, claro, no lo... tú puedes ser Hamilton y vas con un Sauber de estos y no ganas un mundial. Porque el coche no está a la última hora de las novedades tecnológicas y no vas a ganar. Es más fácil que gane un mal piloto con un Ferrari o con un Mercedes que un buen piloto que gane con un coche muy malo. Porque es un tema más de economía, de calidad. Y es lo que puede pasar. Tú puedes tener un presupuesto muy bajo, muy bajito, para poder fichar, pero si eres un buen entrenador, es posible que consigas no ganar la liga, pero sí que consigas un objetivo por encima del que te propones. Pero si eres un entrenador que no sabe aprovechar lo que tiene con un buen equipo, al final ese buen equipo, como es el Español, se convierte en un equipo vulgar, en un equipo mediocre. Y es lo que ha pasado esta temporada. No pongo en tela de juicio que Quique pueda ser un buen entrenador. A la gente le gustaba. Yo ya saben que no era mi preferido el año pasado. Que para mí el entrenador idóneo, y ya puedo recibir los palos que quieran, era Marcelo Bielsa. Y si no era Bielsa, era Paco Gémez o Sampaoli. Eran los tres entrenadores que consideraba que le podían dar un vuelco a todo este momento depresivo que estábamos en aquel momento también, porque si ustedes miran ahora con la perspectiva de hace 2 años, estamos igual. Con un entrenador llamado Konstantin Galka, que era la alegría de la huerta, es decir, un técnico que no sabíamos si tenía dientes o no, porque no se reía, y que sus discursos eran planos. Y 2 años después de un cambio de presidente, cambio accionarial, con una bajada de la deuda neta, con un teórico y cierto saneamiento, estamos con la misma depresión que hace 2 años. Con la misma depresión. Con un entrenador que no sabe lo que tiene, y si lo sabe, no lo sabe aprovechar, y con una afición igual que hace 2 años, o peor, porque hace 2 años podíamos pensar, es que estamos en una economía de guerra, no tenemos dinero para fichar, menos mal que el año que viene hay un proyecto distinto. 2 años después, la afición sigue enfadada porque el equipo sigue sin hacer nada, sin dar alegrías, sabiendo además que el año que viene o la próxima temporada económicamente volvemos a una cierta economía de guerra, salvando las distancias de hace 2 años, y que sabemos que la única manera, miren, la diferencia es muy fácil. Hace 2 años lo que vendíamos antes de la llegada de Chen era para pagar deuda, Hacienda, UTE, etcétera, etcétera. Y si gastabas, o perdón, si vendías por X dinero, el 90% se iba a pagar deuda. Este año, lo que vendas no será para pagar la deuda, porque no hay una deuda como la hace 2 años, en el sentido de corto plazo, como era Hacienda o la UTE, o proveedores como el Ayuntamiento, por ejemplo, de Cornellá, sino que una parte importantísima irá para revertirla en el tema deportivo. Pero otra parte también es verdad que irá para rebajar esa masa salarial de la cual nos han llevado ciertas personas, que alguna está aún en el club. Y supongo que una parte irá a la plusvalía o recuperación del crédito corporativo del grupo Rastar. Esto es lo que hay en estos momentos. La depresión, en el fondo, es la misma. Los mecanismos para cambiar la depresión son distintos. Porque hace 2 años venía un... Es como si te inyectaran algo novedoso y tienes una alegría distinta. Y ahora va a depender mucho de cómo el club sea capaz de vender todo esto. La situación del club es complicada a nivel deportivo por el tema económico. Porque estamos ya, nuestro límite salarial está desbordado. Ya sé que es un tema que alguno, cuando escucha límite salarial, a lo mejor dice, apago la radio. Pues yo de ustedes no la pagaría, porque todo depende de esto. Ya no depende de si vamos a fichar a un jugador ilusionante, el Herbanega, Borja Valero, Marianos. No, no, es que olvídense de todo esto. Para hacer todo esto, tenemos que eliminar la mitad de la masa salarial para poder crear la otra mitad de la masa salarial. Y como es imposible por contratos, etcétera, etcétera, debemos asumir la realidad. Y a mí me gustaría, y es un llamamiento al club, un club que desgraciadamente está de manera desgobernada a nivel comunicativo, porque es la realidad. No hay un portavoz que sea capaz. Miren, si a mí el club me lo pide, lo explico yo. Hago una rueda de prensa y lo explico. Pero alguien del club, y no me refiero al director general deportivo, Óscar Pérez Arnau, porque él no es el encargado de esto. El encargado de esto debería ser o el señor Rousseau o el señor García Pon, porque Mao Yen no creo que esté capacitado para hacerlo, porque tampoco es su tarea, o Rulleguas, que no es un consejero, ni es vicepresidente, que es una persona que está trabajando en el club, que es ejecutivo, es un director ejecutivo. Que estoy convencido que él es capaz de explicarlo y de explicarlo bien. Pero ¿por qué nadie da una explicación? Nadie es capaz de decir, señores, vamos a contarles la realidad del club. Una vez explicado el tema económico, ayer ya intentamos, dentro de nuestras posibilidades, explicar de qué manera se lleva el límite salarial con amortización y con fichas de jugadores. Pusimos tres ejemplos. A veces tengo la sensación de que el programa se convierte algo así en una clase didáctica, que no tendría que ser yo quien lo tiene que dar y explicar, sino que tendría que ser el club. Porque repito que Pérez Arnau puede hablar de temas deportivos, pero Pérez Arnau no tiene por qué explicar que el límite salarial se lo han cargado tales personas y por lo tanto esto de un fichaje o de otro fichaje, una venta, otra venta, se hace por esto y por esto. Que sería lo lógico que alguien lo explicara, repito. Por lo tanto, en esa situación en la que vivimos, cuando ayer lo comentábamos en la tertulia, salen nombres de jugadores que a lo mejor hace 2 años o el año pasado, sobre todo hace 2 años, podíamos traer. Este año no. El club está atado de manos. Yo solo puedo intentar contarles un poco la filosofía de lo que quiere el club. Yo puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo en la situación actual. Pero yo no puedo responsabilizar, por ejemplo, a Óscar Pérez Arnau de la situación actual, ni a Rulleguas. Aquí hemos llegado, en estos 2 últimos años, por responsabilidad de un consejero delegado, de 2 vicepresidentes, de un director deportivo, Jordi Lardín, y de un entrenador. Tema económico. ¿Quieren que meta a los jugadores? Pues pongo a los jugadores también. Meto a los jugadores. Y les digo, también son responsables del tema deportivo. Pero hay personas que no estaban cuando se da todo este cambalache tremendo de decir, ¿qué hacemos ahora? No estaban. Y ellos van a tener que solucionarlo. Pere Arnau está solucionándolo y lleva un año haciéndolo, y Roger Guas tiene que empezar ahora. Empezó el 12 de enero. Ay, perdón, 12 de enero. 12 de marzo. Esto es lo que en estos momentos hay que contarles a los oyentes. La línea es muy fina, finísima, y no podemos salir de ahí. El club no va a tomar ninguna decisión a nivel deportivo, en principio, hasta que el equipo, miren lo que les digo, matemáticamente no esté salvado. Es duro de decir, y me duele decirlo. Yo creo que, no sé si mediados de... No, yo creo final de abril, más o menos ya, a falta de 4 jornadas, creo que ya estará todo claro. Es a partir de ahí donde se tiene que tomar la primera decisión. Tema entrenador. Lo que sí que les puedo decir es que la persona que va a tomar la decisión final de qué hacer con el entrenador va a ser el presidente. Presidente fue quien decidió que Quique era el entrenador idóneo para este proyecto. Yo no sé la conversación, si va a haber conversación, presidente Chen con Quique, no lo sé. Habrá personas que hablarán con el presidente Chen en su momento. Es decir, el presidente querrá saber, preguntará. Supongo que primero a los vicepresidentes o presidente ejecutivo, señor Rousseau, señor García Pon, que yo no entiendo por qué les va a preguntar a ellos. Porque a nivel deportivo ellos no tienen ni la más remota idea. Les pueden preguntar a nivel económico qué hacer. Y para eso también está Roger Guas. Hay posibilidades, el presidente se puede preguntar, ¿podemos echar al entrenador? ¿O económicamente no lo podemos hacer? Yo el otro día hablaba de honestidad, dignidad. Repito que yo no soy nadie para hablar de todo esto. Ni tengo la capacidad de decidir si una persona es honesta o se está comportando con cierta dignidad. No puedo. No lo puedo hacer. El director deportivo tiene que es Jordi Lardín, debería, y no sé si lo está haciendo, no lo sé, planificar la próxima temporada. Y cuando hablo de planificar, hablo de saber si él piensa que el entrenador idóneo para el año que viene es el actual. Él puede decir que sí. Desde el consejo se puede determinar que no. Pero Arnau puede decir que sí o que no. Hablo de suposiciones. Pero la última palabra, repito, la tendrá el presidente. Que el presidente puede tomar la decisión de hablar con jugadores, con los capitanes de la plantilla, con Pere Arnau, con Lardín, que de momento es el director deportivo, y con el área dura del consejo, que son 2 personas, o 3, porque Mao tiene que estar por el tema de la traducción. Una vez escuchado todo esto, quien tomará la última decisión, como hizo con RR, será el presidente Chen. Y a partir de ahí es cuando Pere Arnau, como director general deportivo, tomará otra decisión. Si el director deportivo Jordi Lardín es la persona idónea de seguir, se lo comunicará al presidente Chen y el presidente Chen tomará también la decisión. Yo no sé si Óscar Pere Arnau tiene los poderes para cesar a un director deportivo o a un entrenador sabiendo la situación económica en la que está el club. Esta es mi mayor preocupación. Hay que tener mucha paciencia en todo, muchísima paciencia. No va a ser la fiesta de hace 2 años, de cada 2 días un fichaje. No va a ser así. Porque lo primero es el tema económico. Y no se engañen. No se crean el nombre de jugadores que cobren por encima del 1,5 millones, 2 millones. No se crean nada de eso. Porque es imposible. Es imposible. A no ser que consigas vender a 2 jugadores o a 1 por 40 millones. Entonces esto abre otras opciones. Pero no podemos caer en volver a traer jugadores de más de 30 años que su carrera deportiva casi casi la acaban en el Español y que no tenemos posibilidad de sacar plusvalías porque nos estamos equivocando. El error se produjo hace 2 años. Ahora tenemos que volver a deshacer un camino para hacer otro nuevo. Y no es fácil. Y no es nada fácil porque hay contratos. Les adelanto. No hay ni una sola cláusula en el contrato de Quique Sánchez Flores. Ni una sola cláusula de escapatoria. No hay. El contrato dice que son 3 años. Teóricamente, si él decide marcharse, sabe que hay una penalización. Pero no hay escapatoria de decir, si yo antes del día 20 de abril le digo al club que no sigo, yo no tengo que pagarle ni un euro al club. No hay cláusula escapatoria, ni por parte del entrenador, ni por parte del club. Por lo tanto, tiene que haber un acuerdo de rescisión de contrato. O un acuerdo, bueno, no tiene que haber acuerdo. Si el club no dice nada y el entrenador tampoco dice nada, el año que viene el entrenador seguirá siendo Quique. Si una de las dos partes se replantea el contrato, habrá que negociar. Supongo que al Español le iría bien que Quique dijera que se va y sin cobrar un euro. Pero el club sabe que eso no va a ser así. Que aunque sea el entrenador quien diga, oye, lo mejor es llegar a un acuerdo, ya te está diciendo que se quiere ir, pero que no se va a ir gratis. Que como mínimo una parte del contrato hay que pagárselo. Y si no, se quedará. Se quedará mal, seguro. Que en el mes de octubre, noviembre ya estaremos, Quique, vete ya, Quique, vete ya, seguro. Y entonces, claro, el club tiene que pensar, ¿cuánto me sale pagar al entrenador y fichar uno nuevo? Ahora, y luego en octubre, noviembre, diciembre, si la cosa va de la manera que está yendo ahora, tendré que hacer lo mismo. Pero entonces ya no tendré el entrenador que yo quiero. Ahora tienes la opción de buscar entrenador. Que repito, el entrenador va a costar una tercera parte de lo que cobra el entrenador actual. Y eso no significa que sea mal entrenador. Significa que las cosas se hacen un poquito mejor. Que tú no puedes hacer un contrato de equipo champion a un entrenador que no entrena a un equipo champion. Queda claro. Las 7:25, una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos a Óscar Duarte.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
7:26, hablaremos en unos minutos del filial con una entrevista con el capitán Lluís López. También está con nosotros nuestro compañero Manuel Espósito, que ha seguido el filial a lo largo de toda la temporada. Y ya recuerden que acabamos antes, a las 8 y cuarto, así que hoy tendremos que ir un poquito más rápido. Ahora les hablo de Estrella Damm, como siempre, porque este domingo 8 de abril, gracias a Estrella Damm, está el Brunch in the City, que se va a celebrar en el Parc del Fòrum con dos Dancing Floors. La verdad es que es un poco complicado todo esto, ¿eh? Te digo porque el que no entienda, no sé si Manel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Entiende lo del Dance Floors o no, junto al mar?
Ahora mismo no me pillas.
Música, variedad de actividades, opciones de comida gourmet ampliada y un espacio de market muchísimo más grande. Es con DJs Brunch in the City.
Ahora suena mejor.
¿A que sí? Es comer un poco y disfrutar de la música. Todo ello este domingo en el Parc del Fòrum, como siempre con la colaboración de Estrella Damm. Maximiza tu experiencia y disfruta de los mejores DJs en Brunch in the City. Si le gusta la música de los DJs, ya lo sabe.
No, y tanto.
Este fin de semana hubo en el circuito de Montmeló, también dos días seguidos, con los mejores DJs, pues ahora disfruta también aquí en este domingo 8 de abril, Brunch in the City. Estaremos nosotros en Valencia, no podremos ir, pero yo creo que es una pasada. Como siempre, con la colaboración de Estrella Damm en el Parc del Fòrum. Bueno, vamos a escuchar a Duarte. A nivel de primer equipo no hay muchas novedades. La verdad es que hay un déjà vu absoluto, un bajón tremendo. Y yo creo que la ilusión que tenemos todos es que acabe la Liga y que el B suba a segunda B.
Esperemos. Yo creo que ahora mismo es el objetivo principal del club.
Porque el del primer equipo no lo sabemos ya. O nunca lo hemos sabido a lo largo de la temporada, cuál era el objetivo de verdad. Los jugadores dicen que van a luchar hasta el final, pero es que yo comprendo que lo digan, ese discurso tan bonito que se dice, pero lo veo muy difícil. Lo veo difícil porque los equipos con los que vas a jugar, si se juegan algo, van a forzar mucho más que tú. Y hay jugadores, hombre, claro, estamos hablando del caso de Duarte. Duarte tiene un mundial. No sé cuál es su actitud, es decir, yo no dudo de ningún profesional del club, pero el discurso del entrenador también es un discurso plano, mucha demagogia y poco más, y ha llegado un momento en que nadie se cree lo que dice el entrenador. Los jugadores, habría que preguntárselo a ellos, pero del entorno nadie se lo cree, porque se ha demostrado que una cosa es la teórica y otra cosa cuando llega a la práctica. Tenemos dos partidos seguidos fuera, Valencia y Getafe. El Valencia se juega ir subiendo más arriba en la clasificación, tiene asegurada la Champions, y ahora es intentar, pues si puede quedar segundo, mejor que tercero o que cuarto. Y además en Mestalla, un campo donde la gente presiona mucho y el Valencia está jugando bien. Campo del Getafe. Getafe el otro día perder ante el Betis fue un palo duro, porque se estaba jugando también la opción de meterse entre los... quedar séptimo. Tiene más opciones que nosotros, porque el Getafe no saca 3 puntos, pero tampoco, yo creo que es un equipo que ya ha hecho lo que tenía que hacer, que es mantener la categoría. Viene el Eibar, que después de los últimos partidos tampoco se está jugando mucho, está a 6 puntos del séptimo. Partido entre semana, además. Vamos, después del Eibar, a Girona. Girona sí que se estará jugando algo, teóricamente, en aquel partido. Teóricamente, porque si Girona tiene 46 y nosotros, perdón, tiene 44 y nosotros tenemos 38,
38, digo yo, 36, son 8 puntos de diferencia, ¿eh? Son muchos puntos. Ellos aún tienen esa opción porque están a 2 puntos del séptimo. Tienen que pasar 3 jornadas para llegar al partido del Girona. Es posible que a lo mejor el día que lleguemos al partido del Girona, el Girona ya matemáticamente no esté descartado, pero que tampoco estará ya para luchar por el séptimo puesto. Pero no deja de ser un derbi y jugamos allí. Y van a querer quedar, o quieren quedar mejor que nosotros. Porque si quedan mejor que nosotros, el año que viene no jugamos nosotros la Copa Cataluña. O la famosa Supercopa de Cataluña. La jugarán Barcelona y Girona. Y nosotros, tanta buena fe que siempre tenemos, al final nada. Después de Girona viene Las Palmas, que teóricamente estará descendido. Cuando venga. Vamos al campo del Atlético de Madrid, que se va a jugar nada, creo, pero que estará teóricamente a punto de la final, no, semifinal vuelta de la Europa League. Por lo tanto, veremos cómo afrontan ese partido. Penúltimo, viene el Málaga. El Málaga estará en segunda. Y si no está en segunda y se juega la salvación y nosotros nos jugamos 2,5 millones de euros, el millón de Roberto para que se lo queden ellos y el 1,5 millones que nos ahorramos de ficha, bueno, pues habría que planteárselo también. ¿Qué interesa más? Y el último partido jugamos en Bilbao, que va a ser el partido de los desaparecidos. Está claro. Escuchamos a Duarte, 7:32.
Bueno, todavía no ha terminado la liga, quedan 8 partidos y creo que bueno, que todos somos conscientes de que no ha sido un buen año, de que no hemos tenido una regularidad durante todo el torneo, y yo creo que eso es lo que nos ha pasado factura.
A nivel personal, ¿cómo has vivido, cómo estás viviendo esta temporada? Que empezaste lesionado, te costó ganarte un puesto en el 11 y ahora parece que ahora sí te has ganado ese puesto y eres titular indiscutible en estos últimos partidos.
Sí, bueno, diferente por eso mismo, porque pasó lo de la lesión, empecé el torneo lesionado y ahora pues ya tengo la oportunidad que quería y bueno, tratar de seguir aprovechándola y obviamente de tratar de ayudar al equipo, que es lo más importante.
Dentro del vestuario, ¿habláis de cuál sería el objetivo? Es decir, ¿os marcáis algún puesto como objetivo?
Bueno, es que hemos hablado de que íbamos a ir partido a partido, habíamos hablado de que teníamos que mejorar mucho porque, bueno, el campeonato en sí no habíamos tenido una regularidad tan buena y yo creo que, bueno, que ahora tenemos que tratar de terminar lo mejor posible, de tratar de sumar lo mayor que se pueda, porque también sabemos de que ganando 2 partidos nos podemos meter en el puesto 10 o un poco más arriba también.
Acabas contrato 2019, próxima temporada. Es evidente que este verano debería ser importante para ti al margen del Mundial, porque bueno, pues el Español quizás se acerque a ti para renovar, para que no te vayas libre la próxima temporada. Lo ha hecho ya. ¿Qué intenciones tienes de quedarte aquí más años, de ampliar el contrato?
Bueno, sí, lo del Mundial está ahí, pero ya eso en su momento uno pensará en eso. Ahora soy enfocado en terminar bien aquí. Luego con lo otro, todavía no he recibido ninguna, o sea, nada de parte del club. Quiero terminar bien lo que me resta y bueno, si llega algún momento una oferta, pues obviamente yo estoy contento aquí, me han tratado muy bien y ojalá pues me puedan o llegue esa oportunidad, porque yo quiero seguir aquí.
Buenas. Una de las asignaturas pendientes del equipo es hacer buenos partidos y sobre todo ganar fuera de casa, ya que junto con los 3 equipos que están en descenso habéis ganado vosotros y esos 3 equipos solo un partido.
Sí, es complicado porque bueno, como le dije antes, a veces las cosas no salen como uno quiere, a veces trabajamos bastante para hacer buenos partidos, pero bueno, por alguna razón no sale. Hemos hecho buenos partidos en casa contra equipos grandes y yo creo que bueno, tenemos que buscar la manera de como dije antes, de terminar bien, porque quedan 8 partidos y hay que tratar de hacerlo de la mejor manera y tratar de encontrar un equilibrio que bueno, que no hemos tenido durante todo el torneo.
Hola, Óscar, buenos días. Si no recuerdo mal, debutaste en Mestalla o metiste al menos tu primer gol allí con el Español. Me gustaría saber un poco qué recuerdas de aquel partido y en estos dos años que llevas en el Español, qué balance haces, si era un poco lo que esperabas cuando llegaste aquí.
Sí, bueno, ahí fue mi partido como titular. Hice un gol, anoté. Pero bueno, a partir de ahí las cosas fueron bien. Ya después pasó lo de la lesión, que bueno, que por ahí me cortó bastante tiempo. Y bueno, aparte de eso, yo creo que cuando he estado bien, he jugado o he peleado siempre por un campo. Y yo creo que bueno, que ahora que tengo la oportunidad, pues tratar de seguir aprovechándolo. Y bueno, creo que si se puede decir, he tenido un buen rendimiento durante todo el tiempo que he estado disponible.
Óscar, te vimos ayer trabajar más pausadamente, te hemos visto retirarte un poquito antes. No sé si es que tienes alguna molestia o si es algún plan específico debido a la acumulación de minutos en estas alturas de temporada.
Sí, más que es eso, de que como había venido con los partidos de la selección también y los viajes y todo eso, entonces tratamos de, o ellos trataron de dosificar las cargas.
Vimos al principio del entrenamiento una reunión con el míster de cerca de 20 minutos. No sé si era puramente deportivo, hablando de lo que ibais a hacer, hablando del Valencia, si nos puedes dar cuatro directrices de esa charla.
Bueno, no, un poco de todo, porque no había hablado después del partido y hoy hablo un poco del partido anterior y también de lo que nos vamos a encontrar el domingo y un poco de lo que íbamos a hacer en el entrenamiento.
Pero sí que es cierto que al menos la sensación que ha dado durante esos 20 minutos que estabais ahí en círculo con el míster hablando, es que había intensidad por su parte. No sé si es que había algo que no le acaba de gustar y os ha estado insistiendo en algo concreto. Parecía un poco como enfadado también.
Bueno, yo creo que al final nadie está contento porque el otro día estábamos en casa y tal vez teníamos que ganar porque era lo que queríamos, pero al final no se dio. Entonces yo creo que por ahí fue una reunión de un poco de eso, de lo que fue el partido, de lo que será el próximo domingo y el entrenamiento.
Y después la situación que se vivió en el campo con silbidos hacia Pau, algunos gritos hacia el míster, ¿eso os afecta y qué piensas de este tema y si hay alguna solución? Bueno, la tenéis vosotros, ¿no? Supongo que es ganar partidos.
Sí, yo creo que la solución es de que nosotros ganemos, de que podamos darle una alegría a ellos, que obviamente ellos tienen el derecho de expresarse porque pagan su entrada y nosotros pues tenemos que tratar de retribuir todo ese apoyo que siempre nos dan y la única forma es ganando.
7:38. Recuerden el próximo partido el domingo 20:45 desde las 7:15 en la sintonía de Tiempo de Juego Español en Mestalla, Valencia Español. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. www.ferran.es. Teléfono 93-648-00. Recuerden, Ferran diseña, soluciona, administra, gestiona, legaliza, vende, alquila y compra. El mejor local para el mejor negocio. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. 7:40. Hablamos del filial ahora, que es lo único que nos va a dar, espero, una alegría esta temporada. Y cuando hablamos de fútbol base lo hacemos como siempre, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Ya saben que Bar Pinocho está abierto de lunes a sábado y que tiene la mejor cocina de mercado siempre en Bar Pinocho. Cuando hablamos, repito, de fútbol base, sea resultados, sea también pues los horarios que recordamos cada viernes. Y cuando analizamos cada miércoles el fútbol base, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Bar Pinocho siempre con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. Hablábamos hace unos instantes con Manel Espósito. Manel, antes de escuchar en unos minutos la entrevista con el capitán del B, con Lluís, decíamos que es el único equipo campeón en tercera división. Bueno, en primera, en segunda B y en tercera división.
Sí, de hecho, es el único campeón y este fin de semana seguirá siendo el único campeón porque no hay ninguno de los otros 17 grupos de tercera división que están ahora mismo prácticamente sentenciados, sino que están todos muy igualados y en un pañuelo de tres equipos, cuatro, todavía no hay ningún campeón que se pueda decir este fin de semana. Así que...
¿Tú esperabas que el B hiciera esta campaña, inicio de temporada?
Yo esperaba que fuera el serio candidato a ser campeón de la forma más rápida posible. Aunque es cierto de que no en la jornada 32 o 33, creo que ha sido, y de la manera que lo ha conseguido. 32.
Pues quedan 6 ahora.
Y de la manera que lo ha conseguido, ¿no? Porque prácticamente la Dani Jarque no ha tenido rival y fuera ha pasado exactamente lo mismo. Yo esperaba que Hospitalet, aunque fuera Prato San Andreu, les compitieran más por el título, pero es que prácticamente no ha tenido rival y
ha sido, más regular,
ha sido un paseo.
Ha sido más regular, además. Sí, ha sido superior y más regular porque el resto de equipos han perdido partidos en campos que nadie esperaba.
No, está
pero,
claro.
El Hospitalet creo que fue, hace 2-3 jornadas, perdió en casa con el Figueras.
Yo creo que sobre todo lo que hay que destacar de este filial es que, según ha dicho David Gallego en cada rueda de prensa, es que el filial ha hecho de una temporada que prácticamente era muy difícil, lo ha hecho parecer fácil realmente. Y yo creo que es lo que más se debe destacar y la calidad, lógicamente, de los jugadores.
¿Tú pondrías un equipo titular en estos momentos del filial?
¿Un 11 titular?
¿Un 11 titular para ti cuál sería?
Ahora mismo. Yo creo que por lo que se ha visto durante la temporada, Edu Frías en portería, defensa en el central, Iago y Luis López.
¿Y los laterales?
En los laterales, que es donde más va a costar, porque muchas veces cuesta por lo que se ha visto esta temporada, pero yo creo que Pipa por el lateral derecho. Y
Pedrosa.
Y en el otro seguramente Pedrosa.
Más que Rollo
y ahora...
Y eso que empezó más Rollo al principio.
Sí, al principio de temporada empezó más Rollo y luego ha cogido más protagonismo Pedrosa. Ahora es cuando también cuesta elegir un extremo, porque al principio de temporada
yo lo tengo claro que...
Víctor, al principio estaba Víctor por el lado de Pipa, aunque también empezó de lateral, más que de extremo. Pero yo pondría a Víctor.
No, es que yo creo que Víctor va a jugar... El club va a intentar que Víctor Gómez se vaya adelante.
Que juegue más de extremo, o sea, lo va a forzar a que esté más de extremo. Y luego, bueno, en el doble...
Porque además tiene, Víctor va, hay algo que tiene que muchísimos jugadores no tienen, no solo de tercera o segunda B o de primera, el uno contra uno.
Sí, es un jugador muy determinante.
Y con 17 años, que sí, va a cumplir 18...
Creo que ya los ha hecho.
No los ha hecho todavía. No los ha hecho.
Pues poco le quedará ya para tener los 18. Eso sí, lo que he visto y que tenía un poco la duda, si le molestaría a Pipa a la hora de incorporarse en el extremo. Yo creo que es un poco lo que todavía tiene que trabajar todavía David Gallego.
¿Y en el otro lado a quién pondrías? Bueno, vamos al centro
del campo no tiene explicación. Lozano y Alex López son los dos.
Lo que pasa es que está jugando ahora Manchón porque...
Sí, porque Lozano está un poco tocado y bueno, Manchón ha sido un poco el que ha cogido el testigo de Paul Lozano. Veremos a ver si en el tramo final de temporada... los va combinando.
¿Qué más?
Y ahora falta en el otro extremo. Tengo dudas de si poner, por ejemplo, a Doncel, Joselu.
Yo creo que.
Tengo mis dudas.
Yo pondría más a Doncel.
Y delante.
Puado seguro.
Por lo que se ha visto, Puado. Yo creo que ahora se está decantando más por por Max Marcet.
O Cristo, más Marcet. Pero Puado seguro y la duda es Marcet o Cristo.
Sí, al principio de temporada está más Bermejo, pero luego entre las lesiones sí que ha visto que también Cristo ha cogido mucho protagonismo ofensivo y a nivel de goles ha confiado un poco más. Y luego también, claro, es que tienes tanta pólvora ofensiva arriba que yo creo que hasta el propio David Gallego le cuesta arriba poner la pareja de baile de Puado.
Bueno, ahora, luego escucharemos, le repito, la entrevista con Lluís, pero el problema ahora es saber que el equipo no baje esa competencia, porque no puedes llegar al playoff perdiendo 2-3 partidos seguidos porque el equipo ha bajado de intensidad, porque sabes que después acaba la liga y la semana siguiente ya tienes playoff.
No, yo pienso que el equipo estará concienciado para que de aquí al final de temporada el ritmo que ha tenido hasta ahora se mantenga, porque básicamente... tú tienes que ser muy listo para saber de que cuando acabe la liga, la temporada regular, te estás jugando realmente todo el trabajo de la temporada para poder subir a Segunda División B. Y yo creo que el equipo durante esta semana, durante estas 5 o 6 semanas que todavía quedan para que finalice la liga regular, lo va a tener muy claro. Si quieres subir a Segunda División B, tienes que mantener el ritmo en las 6 jornadas que te quedan, aunque no te estés jugando nada. Bueno, si te estás jugando, mantener el ritmo...
Claro, ser competitivo aún,
efectivamente.
Claro. Y no perjudicar a otros equipos.
Claro, lógicamente.
Pues si te dejas y pierdes partidos que teóricamente no tienes por qué perderlos, estás beneficiando a terceros equipos y perjudicando a terceros equipos.
Sí, sí. De hecho, a Pedro Dolera, al entrenador del Prat, ya se lo preguntaron. ¿Crees que el Español, ve ahora que no se está jugando nada, realmente puede ser un juez de la Liga para decidir si se puede dejar puntos o no? Y lo tenía muy claro. El Español B competirá hasta final de temporada para...
No, estoy convencido que también, ¿eh?
Para mantener ese ritmo de competición y llegar en las mejores condiciones posibles al playoff.
Es que si te dejas, luego es muy complicado volver a recuperar eso. Uh-huh. De todos estos, hay algunos de estos jugadores, sabes que hay algunos que tienen ya ficha el año que viene el primer equipo.
Dos, creo, si no voy mal equivocado, creo que son Alex López y Pipa.
No, tres. Pipa, Puado y Alex López.
Puado también tendrá ficha, es el que me,
hay
el que
tres.
Me faltaba.
No sé si hay alguno más. No lo sé. Yo creo que Puado sí, Pipa y Alex López. Uh-huh. La duda es saber, porque yo de estos jugadores, yo a Pipa lo subo, a Alex López lo subo, a Puado lo subo y yo subo a Víctor Gómez y a Paul Lozano.
Todavía muy jóvenes, yo creo.
Es igual, es igual. Lo subo con ficha del filial, porque van a jugar en segunda B. Porque los que tengan menos de 23 años pueden subir y bajar.
Te puede pasar que tengas el error, claro, como la presente temporada, que claro, has subido a cuatro jugadores
el año pasado, porque
del
este
filial,
año no ha subido nadie.
Del anterior, que esta temporada ya tienen ficha del primer equipo.
Pero solo había uno que tenía ficha del primer equipo, el resto eran ficha del filial. Luego al final acabaron con ficha del primer equipo. Pero
sí, pero para la presente temporada.
En enero ya los cuatro tenían ficha del primer equipo, pero antes de enero no tenían ficha del primer equipo.
Claro, pero es que lo malo que te puede pasar es que ya den el salto definitivo y claro, pierdan de alguna manera la regularidad que tenían en segunda división B. Es un riesgo, sí, pero a veces tienes que confiar.
Yo confiaría. Y más cuando el año que viene la idea del primer equipo es rejuvenecer el equipo.
Yo
me la juego. A ver, yo los...
Sí, te la puedes...
A ver, estamos hablando de que Pipa, Alex y Puado no pueden bajar al filial. No por edad, sino porque tienen ficha del primer
contrato.
Equipo. Pero Víctor Gómez y Paul Lozano, uno con 18 y otro con 17 años, no hay ningún problema.
No, pues...
Ya entrenan habitualmente con el primer equipo. Casi todos. Pero yo en este caso yo no les doy la ficha al primer equipo, pero sí que les doy el dorsal famoso del 28, 29 o 30 y que entrenen con el primer equipo.
Sí, eso lo puedes tener perfectamente.
Y si no juegan, van al B.
Yo creo que se quedarán al B. Uno, porque pasas de tercera división, que no tiene nada que ver, ¿eh? La categoría, ya lo ha dicho muchas veces David Gallego, que cuenta más la calidad individual del jugador. Pero claro, pasas de tercera división en una categoría que no te ha competido nadie, ningún equipo, prácticamente. Has estado tú solo en la categoría y el objetivo que te has marcado, el camino estaba completamente allanado. Y claro, ahora es realmente donde los jugadores deben demostrar que tienen esa categoría en segunda división B, que ya es una categoría competitiva.
7:48, hacemos una última pausa y dos apuntes más del filial y escuchamos a Lluís López.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el Español. Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Siendo un equipo mejor, o sea, mirando por el hombro a otro equipo, sino que son compañeros iguales que tú, aunque esté en el Java, que en el Sevilla o en el equipo este.
Alex López, jugador del Español B.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas. Oh, 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 en la Danone Nations Cup.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Dos últimos apuntes. Manel, por cierto que el especial Rombus lo tendremos mañana, así que mañana hablaremos tranquilamente con nuestros amigos de Rombus. Tema portería. Tres porteros: Frías, Edu Frías, Alex Domínguez y Adri López. Adri, desgraciadamente, tuvo la lesión al principio de temporada en un calentamiento con el primer equipo. El club debe tener ahora debe manejar qué hacer, y más luego, porque a lo mejor uno de estos puede ser el tercer portero del primer equipo.
Yo creo que está complicado, sobre todo porque Adri sube del juvenil A. Estamos hablando, entiendo, un poco de cara al futuro de la próxima temporada. Adri sube al filial, así que yo creo que, desgraciadamente, uno de los tres será el tercer portero del primer equipo el año que viene.
Bueno, hay que contar que no es lo mismo jugar en tercera que en segunda B.
Sí, lógicamente. Pero bueno, más allá de la dificultad, está más bien el dilema en la cantidad, que tienes tres porteros.
Yo creo que uno de los tres se va cedido.
Es posible. De hecho, la temporada pasada, si no recuerdo mal, Domínguez venía del ADAM, ¿no? Era el portero titular en el ADAM y estuvo cedido. A ver qué realmente qué es lo que...
A Alex le han renovado 2 años más.
Sí, pero claro, lo renuevas, pero quizá la temporada que viene ya es lo que comentas.
Yo la sensación es que Alex se va cedido, posiblemente. Eso es una opinión, no es que sea noticia. Y la duda está entre Frías y Adri López. Claro, Quique Sánchez Flores confiaba más en Adri López. Pero Quique no sé si va a ser el entrenador el año que viene. ¿Quién será el responsable del fútbol base? Es Alex García y Fran Navarro, que son los que tienen que tomar la decisión.
Sí, sí. Yo creo que al final uno de los tres acabará yendo cedido la temporada que viene.
¿Adri ya está jugando?
Sí, la temporada pasada ya volvió con el Cornellà, jugó contra el Cornellà.
Bueno, está mal.
Bueno, y era hora, ¿no? Ya le tocaba, pues, después de toda la recuperación que ha tenido.
No te digo lo que ha dicho Lluís sobre el rival que prefiere, pero si hubiera sorteo ahora, ¿de qué grupo te gustaría que nos tocara? ¿O quién no te gustaría que nos tocara?
A mí no me gustaría que me tocara ni la Comunidad Valenciana ni ningún andaluz.
¿Y el filial? ¿O algún filial?
Si tuviera que elegir un filial.
No, ¿te gustaría un filial?
Me daría igual.
Pues Lluís, prefiero un filial. Manel, gracias.
Un abrazo.
7:52, una pausa y nos vamos con el especial La Sonrisa de Danone y la entrevista con el capitán del filial, Lluís López.
Carns Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat. Els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Espècies i conserves d'aní.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
El lunes les comentamos que íbamos a hablar del filial del equipo campeón del Grupo Quinto de la Tercera División, el único equipo de Primera, Segunda, los 4 grupos de Segunda B y los 18 de Tercera División, que ya es campeón, a falta en este caso de 6 jornadas. Y creo que el mérito hay que repartirlo entre todos, entre los jugadores, cuerpo técnico y, por qué no decirlo también, el área deportiva encabezada por Alex García y Fran Navarro. Creo que el haber conseguido lo que ha conseguido el filial es historia. Ya sé que alguno dirá, qué pena el partido del Europa, esa derrota, pero bueno, al final lo más importante era ser campeones y luego vendrá la parte más difícil, que es el intentar subir a Segunda B. Hablamos con el capitán del filial, con Lluís López. Lluís, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primero felicitaros a todos porque habéis hecho historia. Y es una historia difícil de repetir.
Bueno, pues sí, muchas gracias primero. Y la verdad que sí, que es un poco difícil, ¿no? Los números que hemos conseguido, también en la manera en que lo hacemos, la verdad que cuesta y tiene mucho mérito.
Bueno, al principio de temporada, supongo que nadie, ni los más optimistas, pensaban que a falta de 6 jornadas el equipo iba a ser ya campeón y empezar a pensar un poquito también en, iba a decir el posible rival del playoff, pero Luis, en estos momentos es que no se sabe quién puede ser el rival, ya no lo digo por el sorteo, sino porque no hay ningún otro campeón de tercera división.
Sí, la verdad es que cuesta, ¿no? Pensar que al principio de temporada haríamos estos números o quedaríamos campeones a falta de 6 jornadas, pero sí que es verdad que teníamos claro que íbamos a luchar por ello, que íbamos a trabajar y lo íbamos a intentar de la mejor manera posible para que así fuera, ¿no?
Como capitán, ¿cuándo te das cuenta, Luis, que el equipo va en serio en el sentido de que la situación, sabiendo que es complicada, tercera división, pero qué pensáis? El objetivo, por supuesto, es subir de categoría, eso está claro, pero cuando lleváis ya 7, 8, 9 jornadas... con ese principio del empate en Castelldefels, si veis que la cosa va subiendo y que no perdéis, ¿cuál es ese día clave que tú dices a nivel personal? Creo que vamos a hacer un temporadón y vamos a hacer historia.
Bueno, yo creo que a medida que iban pasando las jornadas, ¿no? Que veíamos que el equipo no perdía, que el equipo jugaba muy bien, que el equipo no paraba de ganar y excepto algún empate. Yo creo que era un cúmulo de sensaciones y al final, después de jornadas, ¿no?, que se acumulaban, el hecho de poder decir eso. Sí que es verdad que bueno, no hay un día que digas aquí, porque no hay ningún día clave, pero sí que es verdad que la constancia, ¿no?, y el hecho de las primeras jornadas fueron como fueron, pues eso nos hizo creer y pensar en esto.
Yo creo que el equipo ha sido infinitamente superior al resto de equipos del grupo quinto. Ya sé que alguno, tengo la sensación además de que algún equipo es posible que haya sido en algún momento determinado superior a vosotros en un partido, y yo siempre lo hablo con el míster, con David. El día del San Boy o del San Boyá es el día donde creo que la suerte dice aquí no vais a perder, y a partir de ahí tenéis que hacer lo que queráis y llegaréis a ser campeones.
Sí, bueno, allí siempre hay equipos muy complicados y equipos que están hechas para subir también, ¿no? Y al final la competición es difícil, es dura y hay campos complicados, la verdad. Al final tú cuando empatas o cuando ves que no es solo ganar, al final te das cuenta de lo que cuesta, ¿no? Y de lo que se tiene que trabajar para conseguir la victoria.
Yo creo que habéis sido el equipo más regular, independientemente de ser el mejor, el más regular también, porque un equipo que solo pierde un partido, que no ha perdido nunca con rivales teóricamente inferiores en el sentido de que están por la cola, esto hace que vosotros hicierais vuestro trabajo bien y que el resto de equipos que luchaban por quedar entre los 4 primeros pues hayan sufrido un poquito más y que no tienen asegurada de momento esa plaza.
Claro, yo creo que al final es un trabajo, ¿no?, de también del cuerpo técnico, de David, de mantenernos a todos en alerta, ¿no?, de jugar contra equipos que están por la tabla por debajo y que parecen mucho algo más fáciles o que son un poco más asequibles y que no es así, ¿no?, que cualquiera puede pintarte la cara si no estás al 100%, y nosotros no lo hemos permitido.
Por parte del resto de equipos, de bueno, gente conocida que tienes, en todos los partidos, cuando hablábamos con algún compañero tuyo, siempre pensábamos, va a llegar esa derrota, va a llegar esa derrota, va a llegar esa derrota. Llegó el día del Europa y yo creo que la gente la asumió, ¿no? Ya sé que es difícil para Luis ese día porque, desgraciadamente, el error viene por tu parte en una jugada que quiere sacar el balón. Pero yo creo que nadie responsabilizó a nadie. Yo creo que es como decir, bueno, pues se perdió, que a lo mejor era bueno perder y ya está, y no pasó nada más.
Sí, yo creo que al final, después de tanto tiempo, tantas jornadas sin conocer la derrota, ¿no?, que la gente ya hablaba de invictos, de que no se iba a perder, qué tal. Al final, cuando llega un día así, que pasa, ¿no?, porque es normal que pase, que alguna vez tiene que pasar, ojalá hubiera durado más, ¿no?, pero que es normal, que al final en el fútbol se gane, se pierda, se empate, al final es darle normalidad, porque no tienen nada más que es lo que es.
¿Cómo te sentiste tú ese día, Luis, el día del Europa?
Bueno, me sentí un poco fastidiado, porque al final es un error individual en el que te fastidia, ¿no?, el campeonato, te fastidia el récord de seguir manteniendo ese récord de imbatibilidad. Es jodido, es un momento difícil, pero en el cual yo soy consecuente, lo asumo, ¿no?, lo acepto y no le doy más vueltas de las que le tenía que dar.
¿Esa jugada cuántas veces la has hecho en un partido?
Pues recuerdo bastante, y sobre todo este año.
Por lo tanto, era algo normal el hacer eso, esa jugada. Es decir, que no era hacer una frivolité, simplemente era una jugada más del partido que, bueno, que sale mal. Pero yo lo que te decía, Luis, que nadie le da la importancia a eso. Es decir, es como, bueno, se ha perdido, podíamos haber empatado y haber sido campeones ese día y seguir invictos. Pero yo creo que todo el mundo piensa, bueno, pues subimos el día o nos hacemos campeones el día del Prat y no pasa nada más.
Claro, todo el mundo ya pensaba en lo siguiente, porque al final de con la temporada que estábamos haciendo no se podía manchar por eso.
No, está claro que cualquier error de un jugador en un momento determinado puede significar algo importante, pero yo creo que, imagínate, Luis, y ya con esto acabo de este tema, que ya hubierais sido campeones, tampoco se le hubiera dado esa importancia, ¿no? Bueno, pues mira, ya está.
Sí, yo creo que sí, que al final es una jugada más, ¿no? Que es lo que has dicho, que se da mucho en muchos partidos, muchas acciones así, en las que este año han salido mejor la mayoría y por una pues te cuesta un gol y te cuesta el partido. Pero es eso y ya está.
Bueno, supongo que habrás visto o habrás mirado, ya sé que aún es complicado porque lo que decíamos al principio, faltan muchísimos equipos, bueno, faltan todos los equipos campeones excepto el Español, pero si pudieras elegir, ¿qué es lo que te gustaría para el playoff?
Bueno, es complicado, ¿no? Pero al final que yo creo que a lo mejor un filial, que es algo que juega más a lo nuestro, intentar tener el balón. Normalmente los campos están mucho mejor que algún otro que suele ser más complicado. Yo apostaría por un filial.
O sea, pues yo, Luis, siempre he dicho que no quiero un filial.
¿Y eso por qué?
Porque considero que los filiales son muy parecidos y por un lado, no sé, tengo miedo de un filial, porque no sabes cómo te puede encontrar el filial en aquel momento de cualquier equipo, ¿no? Y pienso que a lo mejor un equipo del grupo de La Rioja o de, no sé, de Extremadura es mucho más asequible. No lo sé, es una opinión simplemente, que no me gustaría un filial.
Bueno, yo creo que al final la parte buena, ¿no?, que tiene un filial que la mayoría suelen jugar a lo que jugamos nosotros, y es algo que no nos costaría tanto a lo mejor de defender, o que es un aspecto que dominamos más, y sería ya en una lucha de quitarnos el balón, ¿no?, unos al otro, un equipo al otro, y al final cuando te tocan equipos que no suelen jugar tanto al balón o juegan algo más directo, es algo que normalmente a los filiales o que no vienes tan acostumbrado a hacer, defender ese tipo de acciones o que sea un partido más de arriba abajo.
No, yo te lo digo porque normalmente hay grupos que teóricamente el nivel es más bajo que el nuestro, pero claro, tampoco sabes lo que te puedes encontrar. Yo creo que hasta que no se sepa el rival, no se estudiará. Porque, por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, del Calahorra, que creo que es el equipo que más puntos lleva en toda la tercera división. Claro, el nivel del grupo de La Rioja no sabemos cuál es. A lo mejor dices que porque tenga 80 y pico de puntos es un gran equipo, y luego miras y dices, es que no hay ningún otro equipo que le pueda hacer sombra, y por lo tanto, por eso es tan fácil que vaya primero.
Claro, hasta que no sepamos el rival no se puede analizar en ese aspecto.
Bueno, hablamos un poquito de Luis como capitán en una temporada donde ha habido pues un poco esa montaña rusa de decir, subo al primer equipo, bueno, primero, renuevo o no renuevo, voy a la pretemporada, juego poco, me quedo en el filial porque creo que bajé yo con el resto de compañeros, bajamos a segunda B y el equipo merece estar otra vez en segunda división B y voy a luchar en tercera división. A lo mejor me voy en el mercado de verano, tengo opciones, te pasa lo de la expulsión y luego es un subidón tremendo. Es decir, ha sido como una campaña un poco con esas subidas y bajadas. Yo recuerdo la vez que hablamos después de la expulsión, creo que fue en el campo del Horta, ¿no?
Sí.
Que me dijiste que esa expulsión en el fondo te hizo madurar.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo al final creo que a mí personalmente me viene un poco, me viene bien la estabilidad, ¿no? Al final lo que dices, el saber si me iba a quedar, si no, si tenía alguna opción de irme, de quedarme en el primer equipo, hacer la pretemporada, luego bajar al filial, jugué unos cuantos partidos antes de la expulsión, luego la expulsión, y luego había un poco de continuidad, ¿no? Y al final lo he intentado llevar intentando competir al máximo, no pensando que era una tercera división, sino exigirme a mí personalmente, llevar, crecer en otras facetas, y yo creo que ha ido muy bien y estoy muy contento por la temporada que estoy haciendo y a nivel colectivo también.
¿Crees que ha sido tu mejor temporada desde que estás en el club? A nivel que te has sentido como mucho mejor a nivel personal, a nivel deportivo, y esta estabilidad que tú comentas, ¿te ha servido para sentarte?
Sí, yo creo que sí, que puede ser una de las mejores, sí.
Ojalá esto signifique alguna cosa para el año que viene. Porque siempre estamos un poco igual, ¿no, Lluís? Llevas 3 años que subo, que bajo, que subo, que bajo. Y yo siempre lo hablamos el año pasado, cuando acabó la temporada en Segunda B, que te preguntaba qué vas a hacer, vas a seguir, no vas a seguir. Tú tenías dudas, el club quería que te quedaras, pero yo puedo entender que un jugador como tú, que es joven aún, porque tienes 21, ¿no, Lluís, aún?
Sí, 21 años.
Es decir, que te quedan 2 años para el tema de los sub-23 y por lo tanto tienes aún esa opción, aunque te quede un año de contrato, de decir, bueno, pues me puedo quedar en Segunda B, o si veo que no tengo esa opción de ya definitivamente estar en el primer equipo, pues oye, necesito buscar otra salida. Y yo recuerdo que te lo dije y te lo sigo manteniendo, Lluís. Todo lo que has hecho por el Español, tienes la libertad de hacer lo que te dé la gana. Yo creo que nadie puede ponerle un pero al compromiso de Lluís López como jugador del Español. Otra cosa es que te haya salido algún día o alguna temporada mejor o peor, pero es que sería de lo absurdo, lo más absurdo, que alguien pudiera criticarte por decir, oye, no, mira, me voy.
Bueno, yo creo que eso al final cada uno es libre de opinar, ¿no? Sí que es verdad que al final no todo es bueno, al final es lo que dices, hay altibajos, hay constantemente cosas que superar, tanto emocionalmente, personalmente, deportivamente, cuanto a compañeros, a entrenadores, todo este tipo de cosas que al final te hacen estar mejor o peor, y cuanto antes te adaptes, mejor rendimiento darás. Pero bueno, sí que es verdad que estoy contento de estar aquí, de la temporada que estoy haciendo y de poder seguir aquí defendiendo estos colores.
Bueno, estamos hablando de una situación que no sabemos qué va a pasar. Primero, qué ocurrirá con el primer equipo, si se va a ir Quique o no se va a ir Quique, qué va a pasar con el filial también, si subimos o no subimos. No es lo mismo jugar en Segunda B que en tercera otro año. Claro, son circunstancias que estamos hablando hoy, que es, creo que es 4 de abril. Y aún no se ha jugado, bueno, faltan 6 jornadas para acabar la liga, queda todo el playoff aún. Pero yo quería, pues, comentártelo, y ya, repito, te lo dije ya en mayo del año pasado, cuando desgraciadamente el equipo baja, que, oye, que hagas lo que quieras y que intentes ser feliz, Lluís. Y de verdad que a veces la situación de un jugador no solo depende del propio jugador, sino que a veces depende de muchas circunstancias, lo que has comentado, el entrenador, estar en el momento puntual o en el momento determinado que te vaya a servir para subir o no subir, la confianza que se tenga en el jugador, son muchísimas cosas, y por lo tanto ahora es cierto que hay que pensar en el ascenso, y una vez ojalá se llegue al ascenso en el primer playoff, el que va directo, tú ya te puedas plantear, pues oye, ¿qué va a pasar?
Claro, ahora estoy muy centrado en esto, ¿no? En intentar que no relajarme estas 6 semanas, intentar que el equipo tampoco lo haga, prepararnos de la mejor manera posible, y una vez se consiga, ojalá sea así, la primera eliminatoria, luego ya veré, valoraré y a ver qué se me plantea, y luego ya es valorar y a ver escoger lo mejor.
Claro, porque a ti te queda un año aún, Lluís.
Sí, lo que pasa es opcional.
Es opcional por parte tuya y por parte del club.
Por parte del club.
Ah, solo por parte del club. Bueno, pues ya hablaremos de todo esto más adelante, porque repito, lo importante es el ascenso del equipo. Bueno, Lluís, de aquí a las 6 jornadas que quedan, ¿Cuál es un poco la idea que tiene el míster, la idea que tenéis vosotros? Ahora, el próximo partido es importante, jugáis contra el Hospitalet, y es un partido como diciendo, mira, vamos a afrontar este partido con el Hospitalet como si fuera un playoff. Porque en el fondo el Hospitalet va a jugar teóricamente el playoff, no jugará contra nosotros, ojalá nunca. Significa que hemos subido en la primera eliminatoria, pues ya solo faltaría jugarte el playoff con el Hospitalet en la última ronda. Pero sí que es verdad que es un equipo que puede ser un ejemplo de cualquier otro equipo, de cualquier otra de otro grupo, como ejemplo de playoff.
Sí, bueno, nosotros la idea del míster es intentar que el equipo siga compitiendo bien, intentar meter a la mayor gente posible dentro del carro siempre que ellos quieran. Al final tenemos que intentar no relajarnos para poder llegar de la mejor manera posible. Y al final, pues bueno, es intentar pues los partidos que sean parecidos a un playoff, intentar tomarlo de esta manera para poder ir así habituándonos a lo que es marcar fuera de casa, lo de que no es encajar en casa, este tipo de cosas que nos sirvan para crecer y mejorar para los días de playoff.
Es decir, por supuesto que la idea, Luis, es que no haya relajación, porque una vez que acabe la liga llega al playoff, por lo tanto tienes que llegar con una intensidad de trabajo y digamos mentalmente muy bien.
Claro, eso sobre todo, al final llevamos ya compitiendo mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que no te puedes dejar, porque luego volver a engancharse cuesta después de tanto tiempo de competición, y al final lo mejor es seguir a este nivel de concentración emocional e intentar llevarlo de la mejor manera posible.
Para concluir, Luis, como capitán, ¿os habéis sentido un poco maltratados por la prensa de no haber reconocido lo que habéis hecho? No todas, sino una parte importante.
Bueno, yo creo que al final a nivel de club sí que se hace, ¿no? A nivel de otros diarios, otros periódicos se hace, pero a lo mejor con menos importancia, y al final eso pasa que sea un poco más así por desapercibido, ¿no? Bueno, yo no lo creo así. Al final cada uno le da bombo a lo que quiere o a lo que le interesa, ¿no? Y nosotros en ese aspecto estamos muy tranquilos. Nosotros sabemos lo que hemos hecho, la importancia que tiene, la dificultad que tiene, y solo nosotros lo sabremos y la gente que lo valora desde fuera.
Sí, que no habéis hablado entre vosotros diciendo, nos podían haber hecho un reportaje o cosas de estas. No le habéis dado esa importancia, a lo mejor.
No, la verdad es que no se ha comentado nada ni nos lo hemos planteado.
Bueno, Luis, suerte en el playoff, en estas 6 jornadas que restan, que el equipo siga igual de intenso, no perdáis ese ánimo de ser competitivos, porque es importante llegar bien al playoff directo. Y a partir de ahí, oye, si se consigue el ascenso en ese primer playoff, pues mira, más vacaciones, más tranquilidad y se puede pensar mejor en el futuro.
Pues sí, la verdad es que sí.
Gracias, Luis.
Vale, muchas gracias.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Ocho y 14 minutos, nos vamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden que hoy acabamos a las 8:15, mañana horario habitual, el viernes también. Así que nos tomamos la última estrella del programa, como siempre, a la salud de todos los oyentes. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Chito Ramírez de los mandos técnicos, les dejamos con el especial Champions. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7, como siempre, en Tiempo de Español. Hasta mañana, con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.